Si un guardia civil te dice abiertamente que ese lugar es la casa de los horrores, pues prepárate para el peor de los relatos. Un relato que durante años han vivido, te lo hemos contado aquí en Copa a lo largo de estos días, 8 hijos de un matrimonio de Colmenar Viejo. Tras las persianas siempre bajadas y las puertas cerradas del número 43 de la calle Clara Campoamor de Colmenar, 8 niños de 4 a 14 años han vivido, bueno, deberíamos decir han sobrevivido, al maltrato continuo y perverso de sus padres, malnutridos y viviendo en una pocilga. Recibían frecuentes castigos corporales, estaban confinados en un patio, a la intemperie, como si estuvieran hacinados en una perrera, y faltaban continuamente a clase. Cuando los agentes de la Guardia Civil entraron en la vivienda, el pasado 28 de marzo, se quedaron horrorizados. La inmundicia era extrema, especialmente en la cocina y en uno de los baños. Todo estaba tirado por todas partes y los niños desaliñados. El desorden reinaba en toda la casa, salvo en un punto muy concreto: el despacho del padre de familia. 45 años, médico en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El despacho estaba impoluto, totalmente limpio, en contraste con el resto de la casa. Los vecinos relatan que la policía ya había acudido al adosado de los horrores, como lo hemos llamado, porque así le llaman los propios investigadores, en varias ocasiones. Por la noche y por los ruidos, por los gritos, por los golpes que se oían, los agentes acudían al lugar y les decían, pues, que no hiciesen ruido y punto. En más de una ocasión, esos vecinos habían visto a los niños encerrados en el patio o asomando a la ventana con medio cuerpo fuera.
Dejé en la terraza al niño solo, que estaba llorando el niño, y mi hijo me avisó, porque la habitación de mi hijo da a la parte de atrás. Mamá, hay un niño que está llorando ya mucho tiempo. Ya, pues yo me quedé con él un rato. Digo, venga, que no estás solo, que estoy yo aquí contigo, y tal. Y ya que me dice, es que no me dejan entrar, no me dejan entrar. Ya pasó un buen rato y la abrieron la persiana, porque es que a mí lo que me llama la atención de la casa esa es que las persianas siempre estaban bajadas.
Siempre bajadas. Una denuncia puso en evidencia el maltrato que sufría uno de los menores y puso en alerta a la Guardia Civil. En coordinación con la Fiscalía, los agentes indagaron sobre la vida de los padres y los menores. Y lo que descubrieron les hizo sospechar lo que había detrás, un horror. Ya pegara el sol o lloviera, los niños pasaban horas y horas en el patio. Las persianas estaban bajadas, como han dicho los testigos, todo el día. Y se oía mucho ruido por la noche. El relato de la Guardia Civil no deja lugar a dudas.
Donde es muy complicado convivir, puesto que está llena de enseres y de suciedad. Compartían un habitáculo, una habitación. Eran sometidos a maltrato, tanto físico como psicológico. También se le ha imputado un delito de malos tratos contra su mujer.
La Guardia Civil detuvo a los padres. Él, como te decía, médico de 45 años, ella de 44, los mandó al juzgado y ha ordenado su puesta en libertad, eso sí, bajo medidas cautelares. Los críos, con edades comprendidas, como te he contado, entre los 4 y los 14 años, han sido enviados a un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. La autoridad judicial ha retirado la patria potestad a los padres, sobre los que pesa, no olvidemos, una orden de alejamiento de sus hijos. El relato, pues, es terrible. Y además abre muchas incógnitas de futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con estos 8 niños? 8 niños que, te recuerdo, se suman a la triste y larga lista de menores que crecen privados del cuidado parental en España. Fíjate, la cifra supera los 35.000. María Araud de Robles es la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Me parece alucinante el trabajo que realiza la gente que precisamente se encarga de estos niños que no tiene nada ni por arriba ni por abajo. Y nos va a ayudar a indagar en este asunto. María, lo primero, estos niños ahora mismo, para los que no sabemos, están en un centro tutelado por la Comunidad de Madrid, pero allí, ¿hasta cuándo van a permanecer? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, bueno, no sé el protocolo, esto es un caso muy especial, ¿no?, y muy atípico, porque no es normal tutelar de golpe a 8 hermanos. Entonces, normalmente los niños ingresan en un centro hasta que la administración establece una medida estable para ellos. Entonces, la ley prioriza claramente el acogimiento familiar sobre el acogimiento residencial. O sea, vivir en un centro y crecer en un centro no es opción para estos niños. Lo que pasa es que al ser un grupo de hermanos, la ley también prioriza que esos hermanos se queden juntos o mantengan en cierto modo una relación. Entonces, claro, el caso es complejo porque no va a haber una familia que sea capaz de acoger a esos 8 hermanos juntos. Tienen edades muy distintas, entonces yo entiendo que la administración ante este caso, pues a lo mejor tarda un poquito más en decidir cuál es la medida más adecuada para estos niños, pero obviamente tendrán que crecer en familia, tendrán a lo mejor que separarlos por pequeños grupitos, a lo mejor por edades, no lo sé, o en función de los ofrecimientos que haya, pero buscar una solución para ellos que les ayude a un poco restablecer tanto daño y tanta adversidad como han vivido, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de un número elevado, 8 hijos, que son a la vez 8 hermanos, que habrán tenido que convivir con sus miedos y sus temores y sobrellevarlos claro. De aquella manera. Claro, lo que dice, ¿no? No tiene que ser fácil, en este caso, poder llevar a cabo una vida normal dentro de lo que cabe, entre comillas, en ese centro para estos niños que no han salido de un sótano.
Claro, efectivamente. Pero por eso es extremadamente importante, digamos, ofrecerles una forma distinta de crecer y de entender el mundo, porque ellos hasta ahora han vivido pues ese infierno, ¿no?, que has descrito al principio, y ahora lo que hay que hacer es normalizar su vida, que tengan experiencias positivas, que establezcan vínculos sanos y que en sus pequeñas cabezas entre que se puede vivir de otra manera, ¿no? Entonces eso lo normal es que se lo encuentren en una vida en familia, aunque tengan que tener un acompañamiento terapéutico importante, ¿no? Porque estas cosas no solo basta con que pasen a un entorno estable y curativo, entre comillas, sino que también van a tener que tener sus terapias, ¿no? Que les ayuden a afrontar y a digerir todo lo que han pasado y a empezar una etapa nueva.
Claro, yo me imagino que en la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, claro, hay de todo, ¿no? Porque hay desde padres pues que se han desprendido de sus hijos y los han dejado tirados o abandonados, hijos de familias desestructuradas, de temas de drogadicciones, de los progenitores. Pero claro, ¿cómo? O sea, un niño que entra ahí, lo primero que le hacen, ¿qué es? ¿Un estudio psicológico?
Claro, a ver, los niños que la administración tutela, o sea, no se tutela a un niño porque sus padres no lleguen a final de mes, esa es la realidad. O sea, cuando hay una tutela es porque el niño, hay una declaración previa de desamparo y una declaración de riesgo, o sea, de riesgo y de desamparo. Entonces es por situaciones muy graves, o sea, son casos, pues como has comentado, ¿no?, de abandonos, de malos tratos, de padres con enfermedades mentales que son incapaces de atender a sus hijos, de abusos, o sea, detrás de estos casos hay historias complicadas, ¿no? Entonces, lógicamente, se hace una evaluación, ¿no?, de los daños que ha podido sufrir ese niño y, además, también en función del tiempo que haya pasado en esas circunstancias y, por lo tanto, de la edad del niño. Entonces, una vez que se hace esa evaluación, que ayuda a un poco enfocar las medidas mejores para él, pues también desde el principio se le da una terapia a ese niño o a esa niña, ¿no? Uh-huh. Entonces, que es fundamental, porque efectivamente solos no salen de eso. Pero realmente la mejor terapia es el vivir una vida normalizada. O sea, esos niños, lo más importante es que en el periodo de tiempo que se estime, pero acaben viviendo en familia, yendo a su colegio, teniendo relaciones de amistad, de compañerismo, de filiación, ¿no? O sea, relaciones estables que les hagan normalizar su vida, siempre con un acompañamiento terapéutico. Claro. Y esa es la medida que hay que emprender, ¿no?
Luego está también la otra parte, que me imagino yo que también pues es inevitable, y es que llega un momento o una edad en la que yo me imagino que hay que hacer algo, ¿no? Porque suelen estar en centros tutelados, pero luego, ¿qué pasa cuando llegas a los 18 años y no se encuentra una familia que te acoja y la tuya no está para acogerte precisamente?
Claro, pues por desgracia, cuando creces en un centro, cuando llegas a los 18 años, una de dos, o te ves al día siguiente en la calle, porque la medida de protección desaparece con la mayoría de edad, o unos pocos pueden acceder a recursos de emancipación que existen en las comunidades autónomas y que posibilitan un poco esa transición a la vida adulta. Entonces, algunos, para los que hay plazas, unos pocos pasan a pisos tutelados, a lo mejor un año o dos hasta que hacen esa transición. Un niño que ha vivido lo que han vivido estos niños, pues va a llegar a los 18 años seguramente, sobre todo los más mayores, en una situación que, no lo sé, no les va a permitir tener seguramente esa autonomía o esa capacidad, ¿no?, de afrontar su vida en solitario y con la autonomía suficiente para ser independientes. Entonces, vamos, no lo son nuestros hijos los que crecen en un entorno de estabilidad, pues estos menos. Entonces, es importante que buscarles, digamos, ese acompañamiento familiar, que para ellos el cumplir 18 no sea una nueva ruptura y un nuevo enfrentarse a una situación, digamos, de vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces, nosotros desde las asociaciones de familias de acogida hemos puesto en marcha, junto con la administración que tiene las funciones de tutela de estos niños, programas muy novedosos. Hay uno en concreto que se llama Un curso en familia, que está muy orientado a estos niños un poco más mayores, que es que tienen una experiencia de vivir un año en familia, como el que se va a Estados Unidos a aprender inglés. Bueno, pues estos niños salen del centro para vivir un año en una familia. Entonces, eso, este programa hace que los niños se atrevan, porque claro, cuando tienen estas edades y han tenido experiencias familiares negativas, a veces no se atreven, o sea, lo anhelan porque quieren salir del centro y tal, pero les da miedo. Entonces, a través de estos programas, pues se atreven porque saben que el centro está ahí, que pueden volver en cualquier momento si la cosa no va bien, y estas experiencias están siendo maravillosas. La familia también se atreve porque, claro, a través de también, pues a lo mejor abrirle la puerta de tu casa a un niño de 14 años que pues te da miedo, lógicamente, claro, ya no sabes muy bien qué experiencias ha tenido. Entonces, gracias a estos programas están estableciendo vínculos maravillosos, ¿no? Y entonces, estos niños, pues a lo mejor no tienen que tener una convivencia permanente con una familia, pero tienen que tener una familia donde poder ir el fin de semana, poder ir en vacaciones, poder compartir sus inquietudes, sus proyectos, que se sientan apoyados en definitiva, ¿no? O sea, que hay muchas modalidades de acompañamiento. Es
curioso cómo hemos repetido la palabra constantemente familia y lo importante que es, ¿no?, que alguien sienta que tiene una familia, la que sea, pero que tiene una familia.
Sí, sí, sí.
María Arauz de Robles, un placer haber charlado y además nos ha aclarado muchas cosas. Por desgracia tendremos que hablar más veces, pero siempre es bueno y reconfortante saber que hay gente como la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar preocupándose por esos más de 35.000 niños que viven, como estos 8, en una acogida que no les hubiera gustado tener, pero que no queda otra. Presidenta de la Asociación, María Arauz de Robles, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós.